Estamos recibiendo esta mañana con mucho gusto a Carlos Pereira, presidente de la Cámara de Comercio. Carlos, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda?
Muy bien, ¿y usted? Muchas bien. Gracias por invitarnos.
No, gracias a usted. Hubiera sido interesante que esa parte previa a la entrevista también viera la luz pública.
Porque... Y no se olvide usted que yo, aparte de ser presidente de la Cámara de Comercio, soy corredor de bolsa.
Claro, claro.
Entonces, y allí estamos metidos en todos esos temas.
Metidos en todos esos temas. Apasionantes, por otra parte, ¿no? Usted mencionaba, en ese lapso de 30 años... ¿Cuánto se ha devaluado la moneda regional?
Yo lo comento mucho en las charlas, le voy a hacer tal cual se lo conté. A las jóvenes les pregunto, ¿cuánto cuesta el dólar? Bueno, 28, 29, 30, depende cómo usted me lo dice. Yo digo, está muy equivocado, muchacho. El dólar vale 30 millones de pesos.
Y ahí le pregunto,
y lo triste es darse cuenta que en los últimos 50 años la moneda nacional, la moneda uruguaya, se devaluó 30 millones de pesos. Y el chiste es que si yo fuera a Walt Disney y me puedo congelar en el año 65, yo pongo un dólar en este cajón del escritorio y 213 pesos de la época en este. Y me despierto hoy por la tecnología y acá tengo 30 millones de pesos de los 230 de este.
Es impactante.
En la Argentina tiene dos ceros más y en Brasil tiene un cero más. Uh-huh. Y esto sucedió 50 años donde no hubo guerra, no hubo situaciones catastróficas.
Hubo capitalismo.
Hubo acá lo que hubo de importancia, por ejemplo, fue la represa de Salto Grande, Palmar, pero después no tuvimos más nada.
Pero Carlos,
se pregunta dónde está la plata.
Exacto, y ahí es donde uno se pregunta también.
¿Quién se la llevó? El gran comedor que se llama Estado. Tenemos un Estado demasiado grande para lo que la ciudadanía
puede. El Estado. Pero entienda hacia dónde va la pregunta. Admito que puede haber cierta picardía, pero eso del capitalismo. Lo que hubo es capitalismo, ¿no? Este manejo financiero, por ejemplo, ¿no es producto también de esas decisiones del mundo capitalista que nos toca vivir?
No estoy tan seguro, porque acá no se olvide que pasamos por una dictadura. Hubo cierto. Yo no le quiero llamar saqueo, pero se acuerda lo que fue la previsión social, todo este tipo de cosas. Y tenemos un tamaño del Estado terriblemente grande. Uh-huh. Y los uruguayos seguimos en la isla de la fantasía de aquella época. No nos ajustamos realmente a las cosas que debimos hacer. En el año 65 creo que Uruguay debía 500 millones de dólares. Hoy debemos 50 mil millones de dólares. Y en aquella época la emisión de bonos del Tesoro uruguayo para financiar el Estado eran pequeñísimas y se tardaba en colocar 3 meses, 4 meses. Lo hacíamos los corredores de bolsa y la bolsa. Hoy día las emisiones son de 1.500, 2.000 millones de dólares y las colocaciones se hacen en 2 segundos. En bancas internacionales donde nosotros no participamos. Uh-huh. Y digo, toda esta pesadumbre de la deuda, bueno, sin duda afecta. Y el Estado, cuando no pudo bancar las situaciones, se comenzó a endeudar. Y fíjese que hoy, para hacer otra comparación, el déficit fiscal del Uruguay lo tenemos fijado en el entorno de los 2.000 millones de dólares al año. ¿Usted se acuerda con cuánto se salvó Uruguay la peor de las crisis económicas que ha tenido en los últimos años?
En el 2002. 1.500.
Con 1.500 dólares salvamos una crisis. Y ahora nos endeudamos en 2.000 por año. Seguimos la ruta del gasto.
Deme la solución. Deme la solución.
Yo, en primer lugar, no soy político, Daniel. Claro. Soy pragmático.
Pero objetivo. A usted lo consultan los políticos también. A usted
lo consultan los políticos. Trato de ser objetivo. Las soluciones a estos problemas que vienen de muchísimos años atrás, 50 años estamos hablando, quizás demoren también lo mismo en solucionarse.
Pero aún el largo plazo empieza hoy.
Yo le quiero hacer otra comparación que también está en la tapa de los libros de la vida. Si usted compra algo que vale 100 y cae a 50, ¿cuánto cayó? Uh-huh. El 50%. Si ese 50 tiene que llegar a 100, ¿cuánto tiene que subir? El 100%. Caer es mucho más fácil que crecer. En todos los ámbitos de la vida. Entonces, fíjese que acá estamos hablando, para dar la respuesta a su pregunta, estamos hablando de la educación. Hay empresas hoy que no consiguen trabajadores aptos. ¿Por qué? Por el tema de educación. Idioma. Hay una empresa, yo no la voy a nombrar por el tema publicitario, pero hay una empresa que se instaló no hace mucho tiempo en Uruguay y llamó un pedido de 400 trabajadores
calificados.
Y se presentaban de 20, 25 por día. No, nos vinieron a ver, le dimos la solución de que vieran a una
consultora.
Y lo único que tuvieron que hacer cuando fue a la consultora le dijo: quiten la exigencia de secundaria completa. Y ahí tuvieron los 400 en cola. Eso, o le damos la espalda, o no lo queremos ver. Pero en el mundo que se viene, en este tsunami que yo siempre digo que se viene, que hace 2 o 3 años que yo empecé con esto, que se llama automatización, se llama robotización, se llama la nueva revolución tecnológica, donde hoy yo veo vehículos en Israel que andan sobre rieles neumáticos o magnéticos. Donde acá estamos preocupados por regular Uber, cuando regulemos Uber quizás el Uber ya no exista. Esto va a mucha velocidad, quizás en 10, 12 años nosotros no veamos los niños vestidos de blanco yendo a la escuela, porque van a aprender en una notebook con el profesor que quiera, el idioma que quiera y donde quieran, donde hoy esto ya está pasando, y en Uruguay y América Latina le está dando la espalda. Esto se viene, ya está, y cada vez va a ser mayor. Estoy lleno de ejemplos de que hoy ya está pasando. Yo, no sé, en mi diario vivir, yo voy al médico, ya no está más la enfermera que me pedía la recetita para entrar a ver al médico. Me anuncio por una pantalla. Ya no está más el señor que iba a buscar la ficha para entregarle al médico. El médico la tiene en una pantalla. Ya no está más el guarda del ómnibus. Ya no está más el cobrador, y cuidado. Según estudios que se han hecho, entre el 54 y el 57% de los puestos laborales del Uruguay corren riesgo frente a las nuevas tecnologías. Y el único sector capaz de poder absorber eso son los servicios. Uh-huh. Y nosotros no estamos educando para los servicios.
¿Y qué significaría eventualmente educar para los servicios?
Y bueno, tenemos que educar en idiomas, tenemos que... Servicio, Daniel, perdón, para la ciudadanía. Servicio es todo. Es arquitectura, es ingeniería, es hotelería, es turismo. No es solo el tema informático. El Uruguay es un país de servicio. Entonces, tenemos que pensar en que eso puede ser una solución al Uruguay. Después... se comenta, se vieron videos en la cumbre presidencial donde cómo se hacía un Fusca en el año 60 y cómo se hace un Fusca en el día de hoy. Hoy es un individuo solo que aprieta un botón amarillo y sale el Fusca por el otro lado. Bueno, Carlos Slim, el mexicano, decía: yo estoy totalmente de acuerdo con todos estos anuncios, todo esto que va a pasar, de que hoy no se han inventado los puestos de trabajo para los muchachos que tienen 10, 12 años. No saben lo que... no se ha inventado el trabajo para ellos. Ahora, el robot no consume. La cinta automática no va al supermercado y compra.
Es lo que le iba a decir. Yo quiero menos empleo, menos consumo.
Y yo quiero vender mi producción, claro. Porque además voy a producir el triple. Porque claro. El robot va a trabajar sábado, domingo, de noche, no para tomar café, no me hace paro.
¿Y cómo se resuelve ese dilema?
Bueno, en Suecia hoy ya hay protocolos que se están haciendo. Quizás se llega el ideal de lo que le gusta a todos los trabajadores, es trabajar, no trabajar y cobrar el sueldo. Bueno, porque el trabajador, el ciudadano, el humano es el que consume, compra, y hay que darle dinero para que consuma, porque si no esto se va todo a la vez. Entonces, decía Carlos Slim, Quizás lleguemos al ideal que el trabajador trabaje un día en el mes y cobre el doble de sueldo que cobra hoy. Pero también hay problemas de que yo no lo puedo largar al ocio, porque sería todo un desastre. En Suecia se están haciendo protocolos donde tendrá que demostrar 2 horas de gimnasia correctiva, 2 horas de estudio de cultura, 2 horas de para que cumpla la función de trabajador para poder acceder a ese doble del sueldo que gana hoy. Son todas cosas que se están probando, Daniel, pero puede ser uno de los futuros.
Pero sin embargo hay medidas que deben ser aplicadas hoy. Ustedes, fíjese que hemos estado hablando de todo esto y no le he hecho una sola consulta por la Cámara de Comercio. Y podría seguir hablando toda la mañana de estos asuntos. Apasionante.
Pero hay medidas para hoy. Le respondí una pregunta, sí, que es la educación.
Claro. Y hay medidas para hoy, sobre todo.
Bueno, después, otra de las, sí, cosas que tenemos que hacer es todo lo que es la rigidez laboral en el Uruguay. El propio gobierno sabe que desde Europa y de todos estos países con los que queremos hacer tratados o donde queremos recibir inversiones, lo primero que ponen arriba de la mesa son la rigidez laboral que tiene el Uruguay.
Claro, pero Carlos, a usted le consta que cuando menciona el concepto de flexibilización, que es la contracara de la rigidez, muchos van a decir, sí, bueno, pero págame mejor, mirá que el sector está pagando mal.
Claro, le respondo de la siguiente manera. ¿Usted sabe lo que significa Uruguay en producción en el mundo? Si usted toma los países, esto es dicho por el propio Enrique Iglesias, si usted toma los países del norte y le da un 100% de producción, América Latina y Centroamérica están en el 30%. Y de toda América Latina, el Uruguay está en el 21%. Si producimos más, no tenga ninguna duda que los sueldos van a ser más. Fíjese que con la economía real, la economía real subió creció un 50% y un 50% crecieron los salarios reales en el Uruguay. En este momento estamos en dificultades, estamos estancados, estamos parados, no vamos a crecer. Bueno, entonces es época de poner el hombro todo.
Claro. Hay trabajadores que advierten que a veces esa curva de crecimiento del producto del país no se refleja en la curva de crecimiento de sus ingresos.
Si usted mira el comparado salario real con crecimiento real de la economía, a ver qué le va a dar justito. La misma gráfica. Otro tema, comenté ese. Otro tema, dije que fue la educación, inserción internacional, Daniel. El Uruguay no puede crecer para adentro con 3 millones de habitantes. El Uruguay debe crecer hacia afuera. El Uruguay es excelente en alimentación. El Uruguay tiene que producir no en escala, sino en calidad. Y venderlo. Esa es la solución del Uruguay. Si yo no tengo educación, si yo no tengo productividad, difícilmente llega este tipo de cosas. Ahora, ¿cómo me voy a preocupar yo de que China me invada si hago un acuerdo económico con China o con Chile? O sea, ¿qué cuco vieron los chilenos para estar en la situación que están vendiéndole a todo el mundo?
¿Y el comercio no ve ningún cuco, Carlos?
¿Eh?
¿El comercio no ve?
Es decir, puede ser que sectores sí puedan. Yo he escuchado de todas las cosas. Pero yo hablo por mí y con mi razonamiento. ¿Un barrio chino va a venir a inundar Uruguay? Si nosotros le vendemos toda nuestra producción a 4 manzanas en China. No hay que todo lo que vendamos va a ser en beneficio. El Uruguay tiene que empezar a competir en el mundo. La competencia es sana, los monopolios son malos, la competencia son sanas, porque siempre van a ir en beneficio de este gran agresor en este mundo que se llama consumidor.
Y cuando se le dice, Pereira, por ejemplo, que la competencia puede ser, de hecho es sana, pero cuando es inequitativa la que se plantea entre un gigante y un chiquito, ¿cómo se resuelve eso?
Siempre hay adaptaciones, Daniel. Si Mahoma no va a la, ¿cómo es? La montaña, si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Digo, hay que hacer el clic, porque yo ya no hablo más de temas ideológicos, que siempre los he mencionado en mis entrevistas. de que hay una parte ideológica que no está de acuerdo. Yo no hablo más de ideología. Ahora, y la copié a la frase a un político argentino que la dijo, y me pareció interesantísimo. Hoy están los que creen, o los que se dan cuenta, y los que no se dan cuenta. Uh-huh. Es así, porque la ola viene.
Claro, bueno, me dice un oyente acá, sobre eso que usted acaba de mencionar, Suecia educa ciudadanos capaces de pensar, no trabajadores.
Si nos ponemos a hablar del mundo en este tipo de cosas, yo le voy a decir los tres sueldos más importantes públicos en Alemania. El sueldo más alto que hay en Alemania es el del maestro, carrera universitaria. El segundo sueldo más alto que hay en Alemania es el del policía, seguridad. Y el tercero es el del médico. Compárelo con Uruguay. Uh-huh. Entonces, hay países que no se pueden comparar.
Presidente, ¿cómo lee usted entonces los informes que instalan a Uruguay, no digo ya como una isla, pero como un modelo a seguir? Organismos internacionales han ponderado el manejo macroeconómico, la distribución del ingreso, la equidad, el manejo, por ejemplo, de asuntos de alta sensibilidad como la mortalidad infantil, también la indigencia. ¿No se valora también
esa construcción? Yo creo que la macroeconomía uruguaya ha sido bastante bien manejada. No, eso no tengo ninguna duda. Y más le digo, nos falta mucho todavía en ese sentido.
¿En manejo macroeconómico?
En seguir redistribuyendo, uh-huh, en seguir creando aquella sociedad que el Uruguay la vivió y la perdimos. Vayamos al año 40, al año 50, y ver el Uruguay burgués, de los edificios que tenemos. Y digo, el Uruguay era un país muy rico, le prestábamos plata al mundo, le prestábamos plata a Rusia, a España, a Cuba, a Inglaterra, que nos devolvió el dinero con el ferrocarril, nosotros lo hicimos pedazo, y nos devolvió el gas, que también lo hicimos pedazo, y a Cuba le condonamos la deuda, y a España creo que también, y digamos, ese era el Uruguay que todos vivimos era algo fabuloso. Y digo, hay que leer un poco los libros, y digo, ese es el Uruguay al que hay que volver, el Uruguay de la conducta, el Uruguay del caballero, el Uruguay de los valores, el Uruguay, pero tan sencillo como que el que se subiera en una embarazada al ónibus y el individuo le daba el asiento, el pase usted primero, señora, el hábito. Ahora que hablamos tantos del tema de trabajo y de esto, el índice del trabajo en el Uruguay se llama inmigrante. Si los uruguayos trabajaran como un inmigrante, nosotros andaríamos estupendo. Yo, Daniel, que empecé absolutamente de abajo, de mandadero de la empresa que hoy tengo, durante los primeros 20 años no me tomé licencia, porque me había casado, porque nacía la primera hija, y no era que yo quisiera, que no quisiera vacacionar, pero precisaba el dinero. Y trabajaba sábados, y si tenía que ir un domingo lo iba, y trabajaba 15, 16 horas por día. Hoy tengo 63, estoy más o menos resuelto, y sigo trabajando. Hoy arranqué a las 6 de la mañana del Pinar, uh-huh, y voy a llegar a las 11, 12 de la noche, con actividades que yo tengo. Yo no tengo forma de agradecerle a mi país las oportunidades que me dio, pero me rompió el lomo. Uh-huh.
En la cumbre iberoamericana que se cumplió en Cartagena de Indias,
sí, señor, estaba presente.
Usted estaba presente, y allí se mencionó algo de lo que usted está señalando, que muchas veces el sector de los trabajadores, que además ha promovido derechos y que ha procurado que ser trabajador también sea algo que dignifique, pero se mencionó allí que muchas veces se pone mucho acento en los derechos y poco en las obligaciones. ¿Usted comparte eso?
Bueno, tenemos un ejemplo en el Uruguay.
¿Cuál?
Clarísimo, y que se va a definir en estos días. La OIT, Organización Internacional de Trabajadores, le pidió en el año 2009 a Uruguay que corrigiera la ley de convenios colectivos, de negociación salarial. Uh-huh. La OIT no ve con buenos ojos las ocupaciones, menos los piquetes, y está pidiendo que se corrija todo esto. Desde el año 2009, desde el gobierno, y desde el sector de los trabajadores le han ido haciendo viento. El año pasado, si usted recordará, fue noticia en toda la prensa, cuando inició su mandato en el Ministerio de Trabajo el ministro Murro, creo que una de las primeras entrevistas que tuvo fue conmigo y me pidió, y nos pidió, porque en realidad está la Cámara de Industria también en este tema, prorrogar, o sea, suspender la queja en la OIT y ver si podíamos llegar a una solución. Pasó un año, no tuvimos noticia. Volvieron a insistir que le diéramos 8 meses más. Se los dimos de nuevo para tratar de... Y tenemos propuestas desde el ministro, propuestas desde las cámaras, y no hemos escuchado nada, ni hemos escrito, visto nada escrito, si por sí o rechazo, lo que sea, del PICLT. Cambio, cuando la OIT dice, hay que ver el artículo 158 para cuando se despide un trabajador, palabra santa la OIT. Entonces, tenemos que hacer. Lo mismo sucede, y perdónenme, con la OCDE. La OCDE nos va a poner a nosotros en país desarrollado, haciendo toda esta transparencia fiscal, que además el gobierno exagera, porque la OCDE lo único que pidió para el año que viene es la foto el 31 de diciembre de todos nosotros, los agentes financieros, de los extranjeros. El gobierno metió uruguayo, todo, y por mes, además. Eso es una exageración nuestra. ¿Por qué? Porque la OCDE es una cosa bárbara. Ahora la OCDE está diciendo que somos un desastre en educación. Vamos a ver si le hacemos el mismo caso, Daniel. Yo me encantaría que le hicieran el mismo caso que le están haciendo con los temas financieros.
Carlos Pereira, presidente de la Cámara de Comercio, le quiero agradecer mucho estos minutos valiosísimos, se nos acabó el tiempo.
Una lástima que no hablamos nada.
No hablamos de la Cámara de Comercio, pero por lo menos dígame una cosa, mire, el otro día estaba leyendo que el comercio cortó esa racha de caída con
un repunte. Le voy a dejar un informe.
Sí, a ver, pero advierten un 2017 mejor, Carlos.
No.
¿No?
Yo no.
Pero la Cámara sí, ¿cómo
hace? Acaba de ver usted que no crecimos, que seguimos en descenso. Mucho más lento, se lo dejo, digo para que lo lea. Bien. Mucho más lento, pero en descenso. Hay sectores complicados. Ahí está contestada inclusive la pregunta que usted me hizo, qué es lo que deberíamos ver y analizar para poder salir adelante. Están los informes, ustedes mírenlo. Nosotros creemos que el año que viene va a ser un año muy complicado también.
Acá en las conclusiones dice, por lo tanto, el horizonte de reaceleración de la economía parece aún lejano, no solo por el contexto extrarregional y regional, sino también por las moderadas acciones que se perciben por parte de las autoridades de gobierno para de forma contundente mejorar los desequilibrios macroeconómicos que han llevado a una profundización de la pérdida de competitividad de la economía uruguaya, no solo haciendo referencia a una distorsión en precios relativos, sino también en todos aquellos factores que hacen al costo de las actividades productivas, política tributaria, salarial, regulaciones, infraestructura... Ah, faltó lo de las tarifas acá, ¿no? Bueno, muchas gracias.
Es que no hablamos mucho del tema, pero igual estuvo interesante.
Estuvo muy interesante, exactamente. Lo espero pronto por acá.
Yo me quedo las órdenes cuando quiera convocarme de nuevo.
Muchas gracias. Carlos Pereira, el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay.